asociado de multas.
2239-2001 es nuestro teléfono, nos puedes contestar en arroba será otro día, el Facebook de Radio Concierto, y muy atentos también arroba Concierto Radio, ahí tenemos una encuesta sobre este tema.
Se restableció la línea 2 del metro que había estado con problemas en 3 de sus estaciones, finalmente eso ya se ha restablecido, toda la red de metro también informa en su Twitter, está disponible.
Una serie de casos tiene muy complicado el ejército por estos días. Por un lado está el denominado Milico Gate, con el desvío como mínimo de 10 millones de dólares provenientes de los fondos reservados del cobre a través de al menos 2.500 facturas irregulares. Se investigan además, a través de la Fiscalía, un fraude al fisco de unos 300 millones en una Comisión Nacional de Desminado que depende del Estado Mayor Conjunto. Queremos profundizar en este tema, ya estamos en estudio con el exministro de Defensa, exministro del Interior, además ex vocero de gobierno, Francisco Vidal, está con nosotros. ¿Cómo está, Francisco?
Muy buenos días, ciudadanos.
¿Cómo está?
¿Cómo le va?
Con algo de sueño, pero ya desperté.
Un cafecito.
¿Le ofrecieron tecito?
Un café y un micrófono a mí me genera
adrenalina.
Milico Gate. ¿Qué le parece de partida el nombre de Milico Gate y todo lo que está detrás de este caso?
Bueno, el nombre es una creatividad de The Clinic.
Sí, hay que darle el mérito.
Felicito a The Clinic por eso. Pero aquí estamos frente a una estafa, a un fraude, a un delito. Que estamos investigando, que se está investigando, además por todas las vías, Ministerio Público, Fiscalía Militar, Sumario Administrativo, denunciado por el propio ejército, y parece que tiene aristas múltiples. Mm. Yo vi nuestro informe especial. Mm. Bueno, el informe especial no había más novedad, nada más que puso en pantalla lo que el The Clinic inició hace varios meses.
Mauricio Weibel, que es el periodista que llevaba la investigación.
Que lo tuvimos entrevistado también.
Gran periodista, además.
Sí, pues.
Así que bueno, yo creo que esta cosa se va a resolver desde el punto de vista judicial. Ya hay 5 detenidos y procesados, puede ser que la cadena se amplíe. La fiscal Chong en informe especial yo vi que está analizando los escenarios de que hubiera varias redes alternativas sobre el mismo foco. ¿Ya? Pero lo relevante es que aquí se descubrió la trampa. Ahora, lo complejo de la trampa, por la información que uno tiene, es que lo es encargado del control de los sinvergüenzas.
Sí, pues. El desvío.
Entonces, de fondo, cualquier empresa en que el contralor es el sinvergüenza, puta que cuesta, ¿no?
Cuesta mucho. Francisco Vidal, en sus tiempos como ministro de Defensa, ¿alguna vez recibió algún tipo de antecedente
nada,
de esto?
Nada,
no había
nada.
Ruido sobre esta materia, dudas.
No, nunca, nunca. No, lo que pasa es que el ministerio, como órgano, y el ministro, ¿para qué decir? Está bien en las nubes, ¿ya? Porque hay toda una estructura hacia abajo. En el caso del ministerio, bueno, hasta el día de hoy, a mí me tocó el 2009, no obstante que presenté el primer proyecto de derogación de la ley del cobre, en septiembre del 2009, con la presidenta Bachelet, había una estructura, una coordinación de la ley del cobre, la cuarta cuenta donde se depositaba, eso cambió también, depositábamos como en 10 bancos, sin mayor control, eso suponía, y no me cae una duda, la confianza en el encargado de la ley de reserva del cobre, que fue además gente de muchos años en el cargo. Yo conocí en gran persona al brigadier en retiro Pantoja, que era el que manejaba los fondos del cobre, los depósitos de los bancos a corto plazo, a mediano plazo, los saldos, o sea, ¿no?
La cantidad de plata que
no, olvídate, además me tocó el 2009. Para que tengan una idea, el 2009 fue un comillas mal año, pero ingresaron al presupuesto de la ley del cobre unos 900 millones de dólares.
Era un cobre que estaba cuánto más o menos.
¿4 dólares? Dice que en 2009 vino la crisis.
Sí.
Pero me acuerdo que el año anterior, el 2008, Agoñi, puede haber tenido unos 1.400
millones. Tranquilamente.
Bueno, ya se sabe, la DIPRES soltó, fue el reportaje del domingo en La Tercera. Si tú tomas del 2000 al 2015, son 13.000 millones de dólares y algo más los que recibió el Ministerio de Defensa por concepto de ley del cobre. Y si tú te vas a la década del 90, para empezar el 90, porque antes era hoyo negro eso, deben ser los 17.000 millones.
Impresionante la cifra.
Sí, claro.
Y dada esa magnitud y esa cantidad de ceros que apareja el cobre, ahí está la resistencia probablemente de eliminar este 10%, porque muchos hacen, claro, dicen que es necesario hacer una modificación, pero en concreto seguimos aportando el 10%,
sí,
¿no?
No, pero ahí hay una historia más compleja. Hasta el 2009 y desde el año 90... todos los gobiernos de la concertación quisimos derogar la ley y cambiarla por algo mejor.
¿Y?
La derecha siempre supuso. Siempre. hasta que el 2009, dado que los propios comandantes en jefe de la época, Izurieta, Ortega y Codina, los que trabajaron conmigo, yo con ellos, estuvieron dispuestos a acompañar al gobierno en la modificación, porque se hizo un buen proyecto alternativo. La principal obstáculo era la derecha y los senadores designados, de los cuales la vuelta que había cuatro, sí, claro, excomandantes y jefe y un director general de Carabineros.
Sí.
Pero el 2009 yo lo viví, así que no me cuentan cuentos, auditores, lo viví. Presentamos el proyecto que básicamente contemplaba la derogación de la ley, obvio, y el reemplazo por un presupuesto plurianual de cada cuatro años.
Me acuerdo de eso, sí.
¿Ya?
Sí.
Sin embargo, miren qué raro, teníamos distintas opiniones con Velasco.
No le creo, ¿eh?
Qué raro, cosa más curiosa. Entonces, la redacción del artículo con respecto a la plurianualidad se prestaba a interpretaciones.
¿En qué sentido?
En que, de acuerdo a Hacienda, eran los hechos anual. Y de acuerdo a Defensa, eran los hechos plurianual. Pero el árbitro que zanjó esto y mató el proyecto fueron los 13 diputados, todos, unánime, de la Comisión de Defensa, que me pidieron a mí que o se aclaraba el artículo para dejarlo efectivamente como plurianual, o hasta ahí llegábamos.
Hasta ahí llegaron.
Citaron a Alberto Arenas, entonces director de presupuesto, yo estaba al lado de él. Él tiró para el norte, o sea, miró para el techo. No se aclaró. Y murió el proyecto. Pero fíjate que después, auditores, Rabiné, primer ministro de Defensa de Piñera, retiró el proyecto. Y Alamán, el sucesor de Rabiné, lo presentó de nuevo, recogiendo muchas partes de, comilla, el proyecto Bachelet-Vidal, por así decirlo.
El 2009.
El 2011 lo presentó.
Claro, de ese proyecto.
Y ese proyecto está aprobado en la Cámara de Diputados. Creo que el otro día me averigüé. 107 diputados a favor y habían 108 sentados. O sea, unánime. En ese proyecto Alamán logró un gran acuerdo político con Carlos Monte, Pato Ales y Jorge Burgos. Esos fueron los que permitieron que se juntara la derecha y la centroizquierda. Aprobado en la Cámara, abro paréntesis, este proyecto significa plurianualidad, nada más que Alamán tiró un horizonte a 12 años, dividido en 3, 4, 4 y 4.
Ya, pero el espíritu era bastante el similar. Mismo.
Fondo de contingencia, o sea, lo que tenemos guardado, porque no todo se gasta, ¿no? Hay varios miles de millones de dólares ahí guardados. Y finalmente, lo que hizo Alamán distinto a lo que hicimos nosotros fue que puso el piso de nuevo.
Ya.
Nosotros habíamos eliminado el piso, pensando que la plurianualidad era la garantía. Puso el piso de nuevo. Entonces, ese proyecto de ley que hoy día está aprobado en la Cámara y aprobado también en la Comisión de Defensa del Senado. ¿Dónde está parado ese proyecto? Bueno, que los auditores sepan. En la Comisión de Hacienda. ¿Y por qué? Porque Eizaguirre, Velasco, Larraín, y creo, ojalá que Rodrigo Valdés me equivoque, entra el tema de que Hacienda no le gusta ningún presupuesto plurianual.
Porque les desordena el naipe completo.
Y porque los compromete.
Claro, los compromete.
No obstante que esto a cuatro años se revisa al final de año, es bien flexible.
Ya.
Pero lo concreto es que, ¿cómo les diría? Y conociendo el tema Concho, ya no es necesaria la ley del cobre. Creo que un presupuesto plurianual bien hecho, con un horizonte mediano de cuatro años, largo, de 12 años, que pase por el Congreso.
Con mayor control también.
Con mucho más control. Claro, es el momento. El momento
Bachelet. Pero falta voluntad política, entonces, porque, a ver, independiente de lo que pretendan y quieran, los ministros de Hacienda son mandatados por un presidente de la República.
Sí, claro, pero yo creo que la presidenta la vez anterior firmó, el presidente Piñera firmó. En el programa de gobierno de la actual nueva mayoría, yo participé en la Comisión de Defensa, que Burgos la presidía, ahí con votos de mayoría y minoría, está en el programa, está escrito.
Sí,
Y lo que sucedió es que el 2014, tanto Burgos, Codivía como Gómez, pero yo creo que hay voluntad de la presidenta en el cuadro general que estamos viviendo de probidad, transparencia. Mira, si lo que falta es un empujoncito. Un flatito.
Un golpecito en la espalda.
Porque la gente cree que esto hay que empezarlo de nuevo. No, ya está aprobado. Ni más. O sea, mira, por definición, suponte que Hacienda o votara en contra, el Senado en contra y tenemos comisión mixta.
Y ahí están los votos.
O sea,
debería estar.
El, la carrera está de 100 metros, tenemos 90 metros corridos.
Sí, ahora estamos con Francisco Vidal, exministro de Defensa. Estamos hablando del Milico Gate y este desvío de al menos 10 millones de dólares provenientes de los fondos reservados del cobre. Ahora, la cantidad de
es precedente... harto picante todo el proceso, ¿sí?
Sí, pues, eso le iba a decir.
Porque 10 millones es enorme para cualquier ciudadano, pero en los montos que estamos hablando, la picantería viene.
Ya, o sea, pero se
está
hablando
de 1.300 millones.
En es más que Penta, es más que todos esos casos que nos tienen a todos
escandalizados. Ah, no, obvio. O estos muchachos que ayer confesaron de la Polar.
Sí.
Que sean también para la casa la dehesa, porque robaron lo suficiente para pagar los 200 millones, digamos. Sí. Y manipo.
Sí. Es nuestra pregunta todo esto, en el 22-390-2001, lo que pasó con la Polar.
Pero no es una minucia la cantidad de dinero, no, o sea, dentro del presupuesto.
Ningún peso es minucia.
Por
ningún
eso.
Peso es minucia. Lo que te quiero decir es contextualizar en el mundo. Ahora, vamos a ver qué sigue en esto, pues.
Sí,
pues si se sigue descubriendo.
Hay varias aristas.
Pero por la tipología del delito...
¿Ya?
Son como redes chiquititas.
Sí,
y como tumorcito.
Y hay otros elementos, por ejemplo, lo que se conoció ayer de la cocaína, que uno realmente.
Eso es más difícil, eso es más complejo, porque además acuérdate que el barco salió de Chile y fue a Perú.
Ya, puede haber pasado ahí.
Bueno, es lo que dice también el ministro de Defensa, y se indica automáticamente la responsabilidad en el extranjero.
¿Quién abrió el sello?
Pero es bueno eso, previa a la investigación y todo aquello, sindicar tal responsabilidad y no hacer una investigación interna.
Es que paralelo, porque Gómez también intuyó una...
Sí, se intuyó una investigación, pero emitir juicio.
Pero ya como que se jugó con una tesis.
Sí,
igual.
Claro. Lo que sucede es que ahí sí que es fácil indagar, porque, bueno, ¿salieron sellados de Chile o no? Además, es evidente, ¿no? Y como pasan por... vi un mapa ayer en algún canal de televisión en las noticias, que pasó por varios puertos antes de llegar... Además va a Suiza, ahora hay que explicar. Estos son motores de carros Mowak, que son carros blindados del ejército a rueda. Y que son todo hecho en Chile, Cardoen, salvo el motor, que es suizo. Entonces, para reparar los motores o recondicionarlos, hay que mandarlos a Suiza. Es el sentido del viaje.
Sí. Ahora, decíamos que, claro, es una ley que requiere una urgente modificación o eliminación. ¿Cuál es el concepto ahí?
No, se elimina.
Se elimina.
Sí, no. Los mensajes que yo recuerdo es que se elimina la ley del cobre y se reemplaza por un sistema...
plurianual.
Distinto al presupuesto de obras públicas,
claro,
que es anual. Ahora, ¿por qué? Esto es difícil entender para algunos porfiados civiles, porque los procesos de adquisición de sistemas de armas, porque para eso es la ley, son procesos de muchos años. Tú no puedes comprar la mitad de un buque.
Lógico.
O un ala del avión, o el cañón del tanque.
Todo esto va acompañado del el proceso, me acuerdo, se hablaba del offset, ¿se acuerda?
Oh,
todo
lo que
hablaba
de
F-16.
Pura chía del offset. No, nunca resultó.
¿No?
O poco.
Y ese fue el argumento que se presentó, ¿de acuerdo?
Mucho el offset, sí, claro, era para blanquear la compra.
¿Podemos dejar a los milicos un rato?
¿El Milico Gate?
¿El Milico Gate?
Usted está hablando con un subteniente reserva.
Sí. Milico, usted, yo sé que usted también se asume como milico y como tal, ya casi no es ninguna
un milico ofensa. Democrático.
No,
hijo de Schneider y Bratz.
Le quiero...
No, fuera de broma, esos son mis generales cuando era cadete.
Francisco Vidal, claro. Lo quiero llevar a otro tema y a la contingencia.
Hemos
política.
Perdido el rumbo, dice el presidente.
Hemos perdido el rumbo, dice el expresidente Ricardo Lagos, que nosotros con Álvaro decimos, tiene cola de ratón.
Claro, color de ratón.
Pero
y sigue siendo expresidente cuando ya tiene una figura de candidato presidencial. Pero esta sentencia de hemos perdido el rumbo, ¿qué le parece? ¿Y coincide usted con el diagnóstico que ha hecho Ricardo Lagos?
Tendría que leerlo porque no, fíjate, me hice la pregunta al leer, ¿habla de la nueva mayoría, habla del país o habla del PPD?
Del
porque
país.
Está en un acto del PPD.
Del país.
Ah, del país. Claro, ahí yo tengo mis diferencias.
Sí, porque hay una crítica implícita al gobierno.
No, obvio. Porque yo creo que el rumbo, lo que hicimos como nueva mayoría... es cambiar la orientación del ritmo que llevábamos, para posar ese mismo ejemplo.
¿Mm?
Pero perder el rumbo en el sentido, si el presidente Lagos estima que perder el rumbo es hacer la reforma, está equivocado.
¿Se siente cómodo el expresidente Ricardo Lagos con el actual gobierno de la nueva mayoría?
No, habría que preguntarle.
¿Pero qué cree usted? Usted lo conoce bastante.
Pues.
No, yo creo que es un leal adherente a la presidenta de la nueva mayoría. Salvo que estas declaraciones, claro, dejan la duda. Pues yo te pregunté, porque yo leí el titular, ¿no? ¿Hemos perdido el rumbo del país? el PPD que está en un acto del PPD o la nueva mayoría. Si es el país, es más complejo.
Sí. Hay mucho que hablar todavía con Francisco Vidal. Vamos a hablar de carrera presidencial, de la declaración o no declaración ayer de Marco Enrique Sobinami. Hacemos una breve pausa y ya regresamos aquí a mañana. Será otro día en concierto.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día en concierto.
Si yo fuera Pellegrini, no me cambiaría de AFP.
En Santiago, 17 grados.
Radio Concierto, 88.5. Solo grandes canciones.
En Universidad Central, estamos comprometidos con la calidad. Elige la Universidad Central. 33 años de trayectoria y calidad.
Revuelo en su minuto de cuando se iniciaba esta ola de casos sobre abusos sobre los consumidores, básicamente. Por eso generó tanta molestia en su minuto. Arroba Concierto Radio, nuestra encuesta, ahí puedes revisar también. Y hoy día, cuando tengamos una máxima de 32 grados en Santiago.
Que ya se siente, ¿ah?
Recuerden este momento.
¿Por qué no ponemos aquí el...?
Solo un poquito, ya lo vamos
ya
a
Ya lo vamos a poner el ventilador. Vamos,
está sufriendo. Perdón a nuestro auditor el ruido, pero...
Está sufriendo acá, Francisco. Ya. Yo le quiero decir...
la chaqueta.
Eso también es cierto. Imagínese una ciudad fresca, una temperatura media de 22 grados, pero con un calor humano único, donde pueda estar entre el Río de la Plata, playas doradas y el puerto y su noche, Punta del Este. ¿Cómo estaría?
No la conozco.
¿En serio?
No.
Bueno, hay una opción de viajar este verano.
Me gustaría del Conrad, donde graban Playboy.
Este verano viaja a Punta del Este con Cocha. Toda la información está en cocha.com.
¿Esa?
El supermercado, el neumático.
Supermercado del neumático, ¿cómo me iba a olvidar que es el único lugar donde vas a poder encontrar todas las alternativas de neumáticos para tu vehículo, distintos tamaños, perfiles y marcas, con el más amplio stock del país? Puedes visitarlo, ¿sabes dónde? En Santiago, Antofagasta, Temuco, Osorno y Puerto Montt. Más información en sdn.cl.
Ya, es momento de sincerarlo, ¿no?
Sí, pues.
¿Lagos candidato?
Yo creo que él está pensando... Yo, si fuera él, esperaría en la elección municipal.
Ya.
Mi interés, me resulta interesante su propuesta de un programa para 20 años. Eso habla de una coalición larga. Mm. Pero en mi opinión, la viabilidad del presidente Lagos como candidato es como candidato de la nueva mayoría y no de la vieja concertación.
¿Y estará en su espíritu? ¿Estará en el espíritu de quienes lo rodean también?
Es muy inteligente él, y lo pueden rodear todo el día, pero él decide.
Bueno, en el PPD ya hay intenciones de levantarlo, ¿no?
Hay algunos, sí.
¿Algunos o no? ¿O
no,
varios?
Lo que sucede es que el PPD tiene dos potenciales ahí guardaditos, que tres en realidad, porque Tarut quiere también serlo, pero que es la Carola Tobá y Ricardo Lagos Weber, y está claro que si Lagos aparece padre, eso se muere. La Carola además ha dicho que quiere seguir el municipio.
Sí, va a repostular a la alcaldía.
Pero claramente yo creo que si el presidente se decide, hay como dos condiciones para que eso funcione, en mi opinión, conociendo el detalle de la nueva mayoría en su ADN. Que sea nueva mayoría... y no vieja concentración, porque ahí se nos abre el flanco izquierdo y Marco Enrique vuelve el 20% y no al 10% que obtuvo la última vez. Y segundo, la primaria.
Sí. Ahora, el PC no parece tan cómodo con la opción de Lagos, ¿no? Así lo han dicho algunos de sus dirigentes.
La Carol Cariño le dijo que no se sentía convocada, pero el presidente tiene capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos. Lo que sí rompe a la nueva mayoría es un retorno a la vieja concentración. Mm. Eso te lo doy por firmado. En el PPD, en el PS, incluso en la DC, ¿para qué decir el PC, el MAS y la Izquierda Ciudadana? Lo que está ocurriendo con la gente en las universidades, yo lo he oído, pues, ¿no? Mm. En las elecciones de Federación de Estudiantes, la derecha son la Juventud Comunista, ¿no?
Sí. Entonces la...
Sí.
¿Ah? La derecha.
Francisco Vidal, y ya que usted mencionó el nombre de Marco Enrique Sominami, ¿cómo queda este posible pacto, en algún minuto coqueteo que hubo con el candidato, ex candidato presidencial, que además está pasando por una situación bastante compleja en materia judicial?
Muy difícil lo de Marco. Creo que ayer además vi unos señores que como una especie de sábanas tratando de tapar la foto, patético. Pero bueno, lo concreto es que Marco encabeza las encuestas, por así decirlo, junto con Piñera.
Sí.
Pero siempre he dicho, no ahora, hace 5 años, que a mí me gustaba una primaria con Marcos en la nueva mayoría.
Dentro de la
nueva. Pero eso tiene un veto, que es un veto que es una muralla.
La
la Democracia Cristiana. Entonces, ¿qué es lo que yo temo? Las cosas cambian, auditores, pero lo que yo tengo, si saco la foto hoy día, ¿qué? Podamos repetir el escenario de 2009. Mm. En que vayamos Piñera, sin duda el candidato a la derecha, sin duda. Velasco se va a lanzar, nos va a quitar un 1%, básicamente en Las Condes, Vitacura y Lobernechea. Pero si Walker en su ya orgasmo esquizofrénico, digamos, de irse por su lado, bueno, gana Piñera.
El mismo escenario que se repitió, claro, ¿no? Cuando Marco Enríquez fue por fuera de la Concertación y eso provocó...
Y acuérdate que además iba a Rata por fuera.
Exactamente.
Auditorio, este profesor de historia me encanta, pero mira, el 2009, las fuerzas no de derecha, sacamos el 55% de los votos en primera vuelta. 29 a Frey, 20 a Marco, 5 a Rate, 6 a Rate. Eso me da el 55. Y Piñera 45. Agarró 7 puntos Piñera de Marco en la segunda vuelta y 52-48, con mi candidato que en ese entonces era Frey. Entonces, la única garantía, en mi opinión, de que eso no ocurra, algo que es imposible, es que Marco participara en la primaria.
¿Pero con quién? ¿Con Lagos?
Con el que sea.
¿Pero usted ve una primaria...?
¿Por qué no?
¿Lagos?
¿Por qué no?
¿Con algún otro candidato? ¿Usted cree que él va a estar dispuesto?
El único candidato que le competiría a Lago en una primaria, la nueva mayoría, sería Marco, claramente. Porque no creo que ni Isabel Allende, ni José Miguel Insulza, para qué decir Lagos Vera, le pegarían en la casa, digamos. nadie más. Pero ojo.
¿Walker?
Menos.
¿Walker por fuera?
No, es que Walker, yo lo conozco, es este tipo tan inteligente, pero tan perdido.
¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué?
El camino propio, quiere hacer nuevamente salir tercero como Rego. No sé si no figura ni en la encuesta, ni por casualidad, ni en el margen de error, güey.
¿Y Velasco no, por fuera?
No, Velasco, bueno, yo lo dije hace 6 años, sacaron la cresta. Velasco, no es que volvió, es su lugar original, la derecha.
Este pacto con amplitud, esa
liberal,
con
la
claro. Centro
ciudadano.
Mira, no le creo. Velasco es como pasar puerta a puerta en la Barnechea, la Dehesa, San Damián y el acto final en el Liguria.
Pero le gusta a Velasco a alguna gente también.
Ah, no, o sea, ¿sí? Tenemos liberales nosotros, incluso adentro.
Y eso le iba a preguntar, dentro de la nueva mayoría, ¿hay algunos que lo quisieran repatriar o definitivamente ya cerrarle la puerta y dejarlo?
Lo que pasa es que él se fue, pues. Lo que pasa es que yo dije hace 6 años que siempre había, nunca había sido nuestro.
Entonces el coqueteo debería seguir insistiéndose con Marco Enríquez Ominami pese a la situación judicial, ¿no? ¿O usted cree que esto ya, este romance terminó?
No, yo creo que es inviable la primaria con Marco Enríquez porque la nueva mayoría tiene varias condiciones para existir. Pero una es que tiene que estar Walker y Tellé. Sin Walker o sin Tellé dejamos de ser nueva mayoría. Así de simple.
Francisco Vidal, los minutos que nos quedan, preguntarle por el gobierno, por la presidenta, que, claro, en las encuestas insinuó un repunte, no, pero sí, nuevamente tuvo una caída y va a cerrar el año bajo el 30%.
Bajo el 30%, el gobierno bajo el 20% y la nueva mayoría bajo el 15%.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué no resulta ninguna de las estrategias que se han propuesto para
la... Yo veo vacilaciones en mi gobierno.
Por ejemplo.
O sea, tú no puedes tener una reforma laboral que esté todo el mundo en contra. Pongo ese dato nomás. O sea, tú no puedes simultáneamente tener la SOFOF y la CUT en contra. Porque hay una cierta desviación neoliberal entre los nuestros de hacer políticas públicas cuyo resultado es que todo el mundo en contra. Y la política es conflicto de intereses. Y cuando hay conflicto de intereses entre la SOFOF y la CUT, tú tienes que inclinarte hacia uno o hacia otro.
¿Protegen a los ricos, como dijo Osvaldo Andrade?
No, hay una tranca, ¿no? Es una tranca neoliberal, si tenemos muchas todavía. Entonces, imagínate, ¿de qué se trata en la reforma laboral 30 años después de Piñera, José? De reequilibrar la relación entre el capital y el trabajo. Tú tienes que, en consecuencia, para reequilibrar una relación desequilibrada en función del capital, darle más herramientas de poder al trabajo. Y eso tiene nombre y apellido, titularidad sindical, extensión de beneficios con el acuerdo a los sindicatos, huelga efectiva, para no andar 20 cosas más. Si tú relativizas eso, no estás equilibrando la relación.
Ya no reforma eso usted.
Están manteniendo el desequilibrio en favor del capital.
Son modificaciones menores.
Entonces, me llama la... O sea, no es que me llame la atención, si lo conozco de memoria como paño esto. Tenemos gente entre los nuestros que creen que la mejor política pública en un inentendido, inexplicable bien común, es que todo el mundo está en contra. Y nos pasa en la reforma educacional.
También, pues, con la gratuidad.
El tema de las becas, por ejemplo.
¿Por qué hay un tema como ideológico con las becas?
No, el tema de las becas tiene que ver con que habría que generar una beca nueva, porque la beca hoy día no alcanza. Se acuerda que la beca está en referencia. Hay, de partida hay distintos tipos de becas.
Sí.
Y una se acerca más al costo real y una se está lejos del costo real. Pero yo creo que la derrota que tuvimos en el Tribunal Constitucional también sirve. Equivale a 10.000 cabildos. Esta es la mejor forma de explicarle a la gente que tenemos una, que necesitamos una nueva constitución. Termino mi intervención con ustedes diciendo que Jaime Guzmán debe estar aplaudiendo. Porque fíjate, para mantenerse en el poder, palabras de él, que nada cambie para que nada cambie, acuérdense, sistema binominal duró 25 años, senadores designados duró 15, se mantiene el supracórum en la constitución y la juega en pelota. Cuando todo eso anterior falla, el Tribunal Constitucional. ¿Sabes cuál fue el error nuestro? Ese tribunal está completamente binominalizado. Sí.
Coteado.
Son 5 y 5.
Sí, coteado, totalmente.
Se nos fue uno de los nuestros, Fernández, y alguien estaba mirando paviando en el gobierno, y el reemplazante de Fernández de derecha. Resultado, 6-4.
Y 7-3 algunos aspectos.
Porque el otro de la Corte Suprema votó también, con la triste mentalidad. Pero ¿por qué salvamos la glosa? ¿Sabéis por qué la salvamos? Empate, 5-5, dirimió el presidente.
Carmona, sí, que vale doble.
Entonces, cuando tú tienes a Jaime Guzmán con su sistema, ¿sí? Ese tribunal constitucional no puede ser una contracorriente. Un voto, uno, el que dio el sexto voto en el tema de la discriminación, reemplazó a millones de electores que votaron por el programa, reemplazó a decenas de parlamentarios que votaron a favor del proyecto de ley, de la glosa.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Francisco Vidal.
Ah, ya desperté completamente. Podría estar en el micrófono hasta las 4 de la tarde.
No tenemos duda.
Lo sabemos muy bien.
Ya, muchachos, que esté muy bien.
Igual. Muchas gracias, que esté muy bien, que tenga un excelente día.
En concierto, solo grandes canciones junto a las últimas informaciones. Mañana será otro día en la 88.5.
Seguramente le gusta mucho a usted esta canción. ¿Sabe cuál es? Happy, Pharrell Williams.